Tiempo de lanzadestellos, tiempo de saludar al comisario Ignacio del Olmo Fernández, que es comisario provincial de la Policía Nacional en Valencia. Con él hablábamos la pasada semana de la lucha antiterrorista y de esa unidad específica, especializada en lucha antiterrorista, con personas, hechos, artefactos explosivos, o esa unidad también de NRBQ para intervención con la presencia de agentes nucleares, radiológicos, bacteriológicos o químicos, no necesariamente producto de un atentado ni de nada de esto, un accidente, ¿no?, que pueda verter este tipo de productos, pues ya movilizaría a esta unidad, a este tipo de unidades. Y andábamos ahí pues enunciando cómo funcionarían y el prestigio, por ejemplo, que tienen los TEDAS, los artificieros, ¿no?, que nos decía Ignacio en su momento que, bueno, se especializaron y se han convertido en el cuerpo de referencia en toda Europa, desgraciadamente por la cantidad de trabajo que les hizo especializarse, que les dio ETA en su momento, ¿no?, en coche bomba. Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo no dejo Europa, dejo el mundo.
El mundo.
Son los grandes especialistas en atentado con coche bomba.
No me he quedado. No me quería pasar yo que me quedo corto.
Los murcianos no tienen por qué quedarse cortos y en este caso es así. Somos los mayores especialistas en atentado con coche bomba en el mundo.
Muy requete bien. Pues yo que me alegro, ¿sabes? Bueno, en el mundo. Y vamos a entrar un poco más en materia. Hablamos en general de estas unidades, pero cuando hablamos... esto ha cambiado mucho de todas maneras, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de TEDAX y estamos viendo los robots de desactivación, los equipamientos que llevan... Bueno, antes, en los orígenes de todo esto, incluso en la relación militar de todo esto, o de todo esto con el ejército, por mejor decir, pues había un 50-50, un 60-40, un 70-30, es decir, había un altísimo índice de posibilidades de que te fueras por delante a la hora de desactivar un cacharro de estos. Pero ahora mismo, entre el equipamiento que uno lleva encima, los robots y demás, pues se trabaja con, bueno, no voy a decir con total, pero con una alta seguridad, me imagino, ¿no?
Bueno, se ha cambiado mucho el procedimiento desde... El artificiero con unos alicates, que se enfrentaba a cortar el cable acertado o equivocado, a la situación actual en la que la primera generación de robótica policial ha sido la de los robots desactivadores de explosivos. Uh-huh. De hecho, bueno, hay una profunda investigación en tecnología que, por supuesto, no vamos a divulgar aquí porque no se me ocurriría en ningún sentido. La primera generación partió de la experiencia de lo que eran los zapadores y los desactivadores del ejército en lo que era un entorno bélico, y eso ha evolucionado extraordinariamente hasta llegar a situaciones tales como, por ejemplo, la difusión de antras a través de correo, como ha pasado en distintos sitios, y eso llevó a otro escenario completamente distinto, que originalmente es curioso, y es por mencionar otra de las unidades grandes desconocidas de la policía, como es la unidad del subsuelo. La unidad NRBQ se creó partiendo de la unidad del subsuelo de la policía, aquella que da seguridad por debajo de la cota cero, como llaman ellos, es decir, vulgarmente llamadas alcantarillas. Uh-huh. Pero es que hay un subsuelo muy interesante y la ciudad de Murcia es un ejemplo en ese sentido, porque gran parte de las canalizaciones del riego tradicional en este momento están ocultas bajo lo que es la fachada de la ciudad, y hay una policía especializada en ese entorno. Y es la que además dio pie a la creación de la unidad NRBQ, que se ha especializado ahora en otro tipo de escenario. Y posiblemente en el futuro seguirá evolucionando hacia futuras amenazas o hacia futuros escenarios de crisis y catástrofes, porque la seguridad en este momento no es solamente procedente de la criminalidad o atentados terroristas, sino también, por ejemplo, de catástrofes, de terremotos, de incidencias que tienen que ver con la naturaleza, y estas unidades se han especializado tanto en el riesgo terrorista y de organizaciones criminales como en este tipo de incidencias. Y la verdad es que es una satisfacción y un orgullo contar con unidades tan especializadas en ese ámbito.
Bueno, estábamos hablando de, por ejemplo, de TEDAS y de la presencia de robots y de cómo se actúa en la actualidad, muy, muy por delante, mucho más avanzados de lo que fue en un principio. Estamos hablando, decías, de una unidad de élite en todo el mundo. Y aquí tuvieron la oportunidad de demostrarlo durante muchísimos años con la lacra del terrorismo de ETA y esos coches bomba. Hay un asunto que, bueno, no vamos a detener en exceso, pero sí que me gustaría comentarlo de pasada, pues cuando el atentado de Atocha, que fueron absolutos protagonistas y gracias a su intervención, pues las cosas salieron como salieron, ¿no?
Sí. Luego también ha surgido una controversia completamente falsa y ficticia en relación con el tetadine y el origen de los explosivos y cosas de este tipo, pero algunos de los vehículos explosivos que estaban preparados para atentar fueron desactivados antes de que explotaran, y eso, entre otras cosas, permitió, por ejemplo, obtener huellas e indicios de los miembros del comando que luego fueron se inmolaron en Leganés. Uh-huh. Murieron en Leganés, y eso, entre otras cosas, provocó la muerte del subinspector Javier Torronteras del GEO, al que quiero rendir un homenaje público. Pero gracias a que no explotaron los coches bombas, es por lo que se pudo identificar a los miembros del comando. Así que, aunque fue una tragedia en su conjunto, en determinados aspectos fue un éxito de los TETA. Uh-huh. Y bueno, ahí está el caso del comisario Sánchez Manzano, que ha sido una figura controvertida, pero bueno, yo quiero reivindicar su imagen porque ha sido un excelente profesional.
Él era el jefe de los TEDAS, al que le acusaron en algún momento de aquella famosa mochila, la tenía usted en su casa, en la cocina, en fin, se dijeron bastantes de propósito, sí, en un momento determinado.
Él es un excelente profesional y de verdad que yo creo que no se merece en algún momento las insidias que se han vertido contra él en algunos medios.
Bueno, recordemos que ahí andaban algunos medios de comunicación a favor de un gobierno de un color, otros a favor del otro, y se dijo aquello tan claro: si ha sido ETA, tendrá mayoría absoluta el Partido Popular; si han sido el terrorismo yihadista, ganarán las elecciones el Partido Socialista. Y ahí se andaba con esas máximas que nunca tendrían que haberse manejado así, en esos términos.
Bien, yo no quiero entrar en eso, pero lo que sí que digo es que la labor de los TEDx, y en este caso como en todos los que han actuado, ha sido absolutamente ejemplar. Y creo que nos deberíamos sentir orgullosos y no entrar en polémicas que son absolutamente estériles, y creo que deberían estar superadas, y sobre todo centrarnos en el recuerdo de las víctimas y en su homenaje, y en el reconocimiento de los profesionales que intervinieron, y que intervinieron con éxito, resolviendo en un plazo muy breve el atentado y la detención de los autores, en este caso la inmolación, y la resolución de uno de los atentados más graves que ha ocurrido en suelo europeo, y desde luego el más grave que ha ocurrido en España. Uh-huh. Así que mi homenaje a los que participaron, mi reconocimiento a las unidades de TEDAS y sobre todo al subinspector Javier Torronteras, que murió en la detención del comando terrorista de Leganés. Así que vaya este homenaje por él.
Muy bien. Si alguien quiere saber más sobre esto, pues hay un libro que escribió una vez que se jubiló Juan Jesús Sánchez Manzano, y cuenta desde su punto de vista cómo fueron todas las cosas. Los TEDAS, desde luego, estuvieron a altísimo nivel, y gracias a ellos las cosas no fueron a peor. Y a pesar de la muerte de este GEO, al que recordábamos hoy, bueno, demostraron estar a un altísimo nivel. Ya como curiosidad, en los poquitos minutos que nos quedan, decíamos que las unidades de defensa nuclear, radiológica, biológica y química no solo actúan en caso de atentado, que también, sino en caso de un simple accidente, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando se produce un accidente de este tipo, igual que cuando se produce cualquier accidente natural, hay un dispositivo de seguridad que está integrado dentro del dispositivo de la catástrofe, e intervienen muchas unidades de policía, pero singularmente las que están especializadas en hacer frente a este tipo de amenazas. Entonces, no solamente eso, sino que se han integrado en operativos a nivel internacional y forman parte de unidades de élite del despliegue de seguridad exterior del gobierno español, y eso es un motivo de orgullo más y de satisfacción para la policía española.
Uh-huh. Bueno, vemos que estamos o debemos estar seguros, así es que tenemos estas unidades que funcionan bien y que están ahí pues para lo que pueda pasar, y en cualquier caso bueno, pues hay ejercicios habituales a veces entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el propio Ejército con estas unidades específicas, pues para estar, digamos, a la última, ¿no? Y entrenados para una hipotética intervención también con la unidad militar de emergencias, etcétera. Sí. Y hay trabajo diario para estar a la altura de las circunstancias, las alturas que requiere esta cuestión, que es pues dar el servicio máximo al ciudadano. Volveremos en su momento sobre otras cuestiones policiales. Hablaremos de planes de seguridad, hablaremos posiblemente de inmigración también, de inmigración ilegal y extranjería, y otras unidades, la de drogas, en fin. Pero vamos a ir al mundo de la leyenda más pura la próxima semana, si el comisario me lo permite. Vamos a hablar del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que ahora que te pilla cerca, está allí la Catedral de Santa María de Valencia, el Santo Grial, que, por cierto, hay una tesis reciente de la Universidad de Valencia que en un 99%, desde un punto de vista científico, diría que lo es. De manera que está abierta la...
Yo me adscribo a la teoría del 1%, pero en todo caso, la búsqueda del Santo Grial es una historia apasionante.
Que la contamos la semana que viene. Hasta luego, Ignacio. Gracias.
Hasta luego.